Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Creencias Retornables. Yo estoy muy agradecida por estar otra vez acá, abriéndole la puerta a más dudas, poniendo temas a la mesa, como siempre lo decimos. Y este camino lo empezamos con Chepito, con esa inquietud de compartir lo que siempre nos hemos estado preguntando y desde que nos conocimos. Hemos hablado esto del tema de crecimiento personal y profesional, y la vida nos va poniendo personas que han sido como una guía para ayudarnos a ser mejores como ya sea creativos, como seres humanos, y por eso estoy muy emocionada por este episodio, porque tenemos a un invitado muy especial para los dos. Tú, Chapita, ¿cómo estás?
Pues yo muy bien, la verdad es que hoy madrugamos un poco para trabajar esto
Sí.
antes de platicar con Juan Pablo. Y nada, yo estoy muy, muy contento de poder tener una plática con él, de poder sacar un poquito de esa sabiduría y ese entendimiento que nos va a compartir. Y nada, a ver, hoy tenemos a un invitado muy especial. Es wellness coach, es empresario, es padre de familia, es un gran amigo. Y es nuestro psicólogo personal, Juan Pablo Dávila. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
¿Qué tal, Chepe? ¿Qué tal, Avi? Pues aquí re bien, también un domingo teniendo la oportunidad de compartir con ustedes, la oportunidad de apoyarles en esta iniciativa, ¿verdad? La verdad les agradezco mucho por haberme invitado. Yo sé que la intención de ustedes es buena, ¿verdad? Es buena, es de ayudar a personas, de llevar información. Y pues gracias, cuente con mi apoyo. Ustedes me dirán cómo hacemos fluir esa información.
Súper. No, y nada, a ver, ambos, Avi y yo, podemos decir que antes de conocerte e ir a terapia, sentíamos como que todas estas emociones y pensamientos caóticos, y gracias a vos y las sesiones, de alguna forma vamos identificando ese diálogo interno, ¿no? Y pues ahora más conscientes podemos como que entender estos pensamientos y entender lo importante que es la integración de mente, cuerpo y espíritu.
Okay, sí.
Sí, creo que a los dos nos ha ayudado un montón ir a terapia contigo y creo que como esto es para compartir, que aparte de nuestra propia experiencia, queríamos compartir un poco contigo y verte más allá de lo que sos nuestro psicólogo personal. Entonces tal vez podríamos empezar preguntándote cómo te llegaste a convertir en psicólogo, cómo encontraste esa habilidad en vos.
Ok, bueno, les voy a contar un poco de mi historia. Yo he trabajado en dos líneas específicas de como que corrientes de ayuda, ¿verdad? Como que la vida me puso a mí la oportunidad de ayudar a muchas personas. E inicié, bueno, inicié estudiando mi carrera después del colegio, ¿verdad? En 2013 cerré pensum. Luego ahí me atranqué con la tesis, como muchas personas, ¿verdad? Me dediqué a trabajar, estuve trabajando en ventas, estuve trabajando, o sea, me fui mucho por la línea de ventas. Luego en el 2008 retomo la carrera, me gradúo y no empiezo a ejercer todavía como psicólogo, sino que entro a un proyecto empiezo a conocer la línea de los proyectos de cooperación internacional. Entré ahí un proyecto de USAID con jóvenes, que trabajábamos con jóvenes. Y nosotros financiábamos o dábamos fondos para muchas ONGs en tema de juventud y prevención de la violencia. Y eso como que me abrió otra línea de conocimiento respecto a la realidad del país, realidad de la juventud. Tuve unas capacitaciones internacionales, me fui a Israel, a Nicaragua. También me fui a México, tuve una capacitación en México. Y en esa línea, ¿verdad? De qué estaba viviendo la juventud, de mucho del trabajo, de la economía formal, informal. Y ahí estuve aproximadamente 4 o 5 años. Y en ese momento me despertó como que la necesidad de empezar a darlo ya uno a uno, ¿verdad? Porque yo no, o sea, una cosa es ver como el bosque, me decía alguien, y otras cosas es ver como el árbol, ¿verdad? Entonces en los proyectos uno ve como el bosque, ¿verdad? ve personas en general, pero en la clínica uno lo que ve es el árbol, o sea, se especializa en el árbol y en la vida de cada árbol específico, ¿verdad? Refiriéndome a árboles con personas, ¿verdad? Entonces surge esa como deseo de ayudar, porque también he tenido una vida dura, o sea, atrás de mi vida he pasado unos valles durísimos, ¿verdad? Que al final de cuentas entendí que toda esa vida dura iba a ser mi herramienta de trabajo, o sea, iba a ser la oportunidad que iba a tener yo para enseñarle a las personas a cómo salir de esos valles oscuros, ¿verdad? Entonces, precisamente cuando termino ese proyecto de USA, surge esa necesidad, llamo a una clínica que ya estaba establecida, les ofrecí de que yo podía apoyarlos a ellos, y me abrieron las puertas, estuve trabajando con ellos un tiempo, aproximadamente año y medio, paralelo a estando ahí, salto de USAID a un proyecto de la OEA, que era capacitación a todas estas casas hogares y centros de rehabilitación que trabajan en tema de drogas. Entonces yo me encargaba, como ya sabía toda la cooperación internacional, cómo gestionar los proyectos, esto y el otro, yo me encargué de toda esa parte de ser intermediario entre entre OEA, que estaba en Washington, y Secatir, que estaba aquí en Guatemala, y hacer una alianza con una universidad y para poder llevar la capacitación. Y paralelo estuve di el salto a levantar una clínica que se llama Integración Personal, que al final de cuentas la intención era armar como un wellness center, porque me había especializado también en una corriente de Estados Unidos que se llama Wellness and Clinical Practice, que básicamente lo que hace es, lo que ve esa corriente es que ve a la persona como un todo, ¿verdad? Distintas áreas de su vida, buscar el balance en las distintas áreas de su vida, laboral, física, emocional, espiritual, para poder encontrar un equilibrio. La idea general era hacer un wellness center y teníamos nutricionistas, quiroprácticos, los psicólogos, pero como todo proyecto, ¿verdad? Uno tiene la idea, lo empuja y se fue, me fue arrinconando a mí básicamente a especializarme únicamente en clínica, ¿verdad? También estuve trabajando en empresas, ¿verdad? Porque hay una corriente que se llama Worksite Wellness, y esta lo que empuja es lo que busca es que un empleado que está sano física, emocionalmente y espiritualmente va a rendir más, ¿verdad? Y por ende va a tener una mejor calidad de vida. Entonces empezamos a implementar unos proyectos en unas empresas que nos abrieron las puertas. Llevábamos entrenadores físicos, charlas de nutrición, charlas de toda esta parte psicoemocional. Y era básicamente lo que hacía en la clínica, solo que replicaban empresas. Funcionó bastante bien, pero yo considero que todavía como país no estamos abiertos para esta línea, incluso para la parte de un tratamiento integral de wellness, ¿verdad? O sea, una persona que invierta en una parte nutricional, en una parte psicológica y una parte espiritual y física, ¿verdad? Es difícil. Si cuesta que una persona acceda a una clínica de psicología, invertir ya en un paquete donde se trabajan las distintas áreas será bastante complicado. Son corrientes que en Estados Unidos son muy normales, ¿verdad? Que ya funciona muy bien, pero yo traté de ser pionero en esa línea. Y al final de cuentas consideré que no era el momento, entonces me fui yo únicamente por la clínica, ¿verdad? Y hasta la fecha, bueno, pues haciendo un resumen, a la fecha sigo trabajando clínica, que fue donde me constituí como psicólogo clínico y wellness coach, y también sigo con los proyectos de desarrollo. Ahorita actualmente estoy, ya llevo 5 años con una empresa privada, yo me encargo de todos los temas sociales y ahorita pues estamos en esta emergencia, entregando víveres y entonces ordenar toda esa logística de los listados y las relaciones comunitarias para ver a quiénes son los más necesitados, a quiénes va a llegar la ayuda. Eso me desgastó todo este mes y junto con la clínica y todo, por eso no había podido tener la oportunidad de platicar con ustedes, pero ese es un resumen a grandes rasgos de por dónde voy ahorita, ¿verdad? Entonces ahorita me trasladé a clínica en línea, funcionó bastante bien, y estoy saliendo únicamente para el tema de entrega de bolsas y coordinación de toda esa parte social humanitaria, ¿verdad? Que como les digo, a mí la vida me llevó por ahí, fue el camino que me dio, que hasta cierto punto yo lo decidí, ¿verdad? Y hoy estoy viendo que todo eso me está dando frutos a mi vida y frutos a todas esas personas que se benefician a través de mis dones, ¿verdad? Y de mi ser.
Sí, sí. Sí, sí, y hay una parte que tal vez me da mucha curiosidad, es cómo encontraste esta habilidad. ¿Fue cuando eras niño, mientras eras adolescente? O sea, me refiero a esta habilidad de poder ver y empatizar con otros.
Ah, ok. Yo siempre fui una persona bastante pacífica, bastante mediador, ¿verdad? Conforme fui creciendo, fui entendiendo de que parte del rol que yo juego en una familia o que jugué en mi familia es básicamente muy similar al rol que yo juego en la sociedad. Fui entendiendo de que simplemente se replica lo que yo vivo en mis primeros años de vida, ¿verdad? Cómo me relacioné con mi núcleo familiar. Y cuando salgo al mundo, me relaciono muy similar con las personas. Entonces, yo siempre fui una persona bastante pacífica, bastante mediadora. Siempre cuestioné bastante, ¿verdad? Me era muy difícil creer a ciegas las cosas. Siempre pensaba diferente que mis hermanos, considero yo, ¿verdad? Miraba otro ángulo que mis hermanos y mis papás no miraban. Que les soy honesto, ahora que está pasando todo esto y todo lo que estamos viviendo, pues mi familia empezó a agarrar un montón de cosas que yo ya venía haciendo, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita estoy entendiendo muchas cosas de mi propósito, que esa es la parte difícil de la adolescencia. En la adolescencia uno no sabe nada, está viviendo en automático, instintivamente, ¿verdad? Solo resolviendo ahí como pueda, ¿verdad? Bueno, después viene la etapa de la juventud, entre los 21 y los 24, que ahí termina la juventud y uno empieza a reinsertarse en el mercado laboral. Pues ustedes están entre los 21 y los 24, tengo entendido yo, ¿verdad? Están como que todavía buscando cuál es mi línea de trabajo, ¿verdad? Pero la tienen bastante clara, eso es buenísimo, porque así como ustedes, hay un montón de personas de esa edad que no saben ni qué están haciendo, pues, o por qué lo están haciendo, ¿verdad? Simplemente hay que ir a la U, hay que ir a la U y sigamos, ¿verdad? No pararon, no se cuestionaron, ¿verdad? Y el hecho de que ustedes hayan pagado y hayan ido a la clínica y tratar de resolver preguntas ya les da un paso mucho, están a un nivel mucho mayor de muchos jóvenes que están en automático todavía, ¿verdad? Entonces a los 24, como les digo, se termina la juventud y empieza toda esa transición a la edad adulta, donde ya vienen responsabilidades, vienen independencia. Hay un estudio cuando yo estaba trabajando en el programa de SECATID, de la OEA, vinieron unos griegos a decirnos más o menos cómo eran las estadísticas que ellos tenían respecto a todas las personas de consumo, pero yo la asocié mucho en general, ¿verdad? Las personas, no necesariamente las personas que consumen drogas o alcohol, sino que en general, que a los 28, entre los 28 y los 30 años, las personas como que paran y empiezan a cuestionarse porque ya tienen como un historial de vida, como que venían en automático, ¿verdad? Y como que ahí pararan y logran ver para atrás y dicen, ok, ¿para dónde quiero ir, verdad? Entonces, entre los 28 y los 30 años, un porcentaje alto de personas paran para empezarse a cuestionar. Y después viene otra etapa entre los 30 y los 40, donde ya se trabajó, ya se hizo un montón de cosas, ya se empieza a definir realmente cuál va a ser el propósito de uno, que en teoría tiene que resolverse antes de los 40 para meterle fuerza a la siguiente etapa de la vida, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Entonces yo te diría que mi estabilidad la encontré entre los 30 y los 40, ¿verdad? O sea, ya después que pude entender todo mi pasado y empecé como a renovarme para lo que venía y empezar a entender cuál era mi propósito, ¿verdad? Que aún cuesta, o sea, aún cuestiono, pero si yo me limito a ver mis actos y mi historia, la vida me está llevando por donde toca, ¿verdad?
Sí, pues, eras el que terapeaba a tus hermanos entonces.
Era el que terapeaba a mis hermanos. Yo leía cosas fumadas y se reían de mí y ahora me da risa porque los veo con los mismos libros.
Sí, y es que es bien interesante porque de pequeños como que ya traemos estas características, ya sea como que ser curiosos y un poco traviesos, ser preguntones, exploradores o exploradores del interior. Y entonces como que justo con lo que estabas hablando de las edades, como que hubiera un momento donde se nos olvida esas habilidades de niño, pues, y ahí estaban, ¿no? Y ahí están.
Y ahí están, pues, sí. Es difícil porque en la adolescencia como que se despiertan los instintos, instintos que estaban dormidos en la niñez. O sea, en la niñez solo jugamos, nos levantamos, qué bonito el día, y echamos punta y disfrutamos, ¿verdad? Pero a los 12, 13 años que inicia la adolescencia, destapan los instintos, entonces empieza ya el qué dirán, el querer pertenecer a un grupo, el instinto sexual empieza a alterarnos, el instinto de seguridad emocional, ya empezamos a buscar afecto, empiezan esos primeros noviazgos, y ustedes sabrán, o sea, todos pasamos por el colegio, cómo es esa adolescencia, ¿verdad? Que los populares, que los no populares, que los rechas, que esto y toda esa parte que genera muchos daños, y al final de cuentas lo que se está buscando ahí es una identidad, ¿verdad? Una pertenencia, que se tiene que resolver, como les digo, en la etapa entre los 21 y los 24 que termina la juventud. Muchas personas no lo resuelven, entonces todavía siguen en la edad adulta con muchas conductas de adolescente, ¿verdad? Y se habla de la etapa de las 40 años, como que se regresa a una juventud y que ya hay plata, ya hay más seguridad sobre uno mismo y se empiezan a tomar decisiones otra vez como de joven, ¿verdad? Que ahí yo considero que es la oportunidad de la vida de resolver todavía otras cosas que se quedaron inconclusas en la adolescencia, ¿verdad? Porque tal vez no se tenían los recursos que se tenían, no se tenía la seguridad emocional que se tenía en la adolescencia, ¿verdad? Y hay muchas cosas trabadas ahí que en algún momento hay que parar y resolverlas, ¿verdad? Entonces, esa etapa de niñez a transición de adolescencia y juventud es una etapa bastante difícil, bastante, bastante confusa. Como les digo, después hay que ir a escarbar y a encontrar un montón de cosas que le gustaban a uno en la infancia. Porque cuando uno está perdido, se da cuenta que hay un montón de cosas que se pueden levantar ahí, ¿verdad? Y otras se caen y otras se pueden volver a aprender o a reactivar. Y otras cambian, ¿verdad? Otras cambian. Yo crecí en una finca, o sea, crecimos en una finca de mi abuelo y yo estaba acostumbrado a estar con los jóvenes de la ranchería, le llamaban, los niños de la ranchería, le llamamos, era como que las casas de los trabajadores y toda esa parte, así se llamaba el término que se daba. Entonces yo estaba acostumbrado a comer tortillas en pisos de tierra. Ustedes saben cómo es la pobreza en el país, pues yo estaba acostumbrado a eso, ¿verdad? Entonces ahora que estoy en las comunidades y estoy repartiendo bolsas y veo las mismas situaciones o condiciones, yo me siento tan normal ahí, pues, o sea, no me asusto de esa realidad, ¿verdad? Porque al final de cuentas yo crecí con personas así, ¿verdad? Que son condiciones socioeconómicas diferentes. Pero la vida, como te digo, me retorna otra vez a esos espacios y a comprenderlo, ¿verdad? Entonces voy entendiendo que la vida solo nos está dando vueltas a lo mismo, para que lo vayamos resolviendo. Y en el momento que lo logramos ver, logramos salir del como que el retorno a lo mismo, ¿verdad? Muy ligado a lo que ustedes, al tema creencias retornables, ¿verdad? O sea, si uno no resuelve esas creencias, regresa y atrae casi que lo mismo, ¿verdad? Yo le decía eso porque me acabo de dar cuenta de esto, pues, estar caminando en comunidades y ver esa pobreza, y cualquiera se asustaría, pero para mí son ambientes donde crecí, de escasez, de tener, comer frijol, tortillas, y hasta rico comen ellos, pues, o sea, no es, créanme que aunque los de la ciudad nos asustamos de tanta pobreza, a veces es cuestionable quién vive mejor, ¿verdad? Tal vez ellos en su sencillez, preocupándose solo por comer y ver qué van a hacer en el día, o realmente estas ciudades donde estamos con tanto complejo y que hay que tener, que hay que ser exitoso, que hay que tener el nuevo carro, vivir en tal zona, o sea, esa locura no la viven ellos, ¿verdad? la viven de otra forma, ¿verdad? Más de cubrir necesidades básicas y no tanto la neurosis del consumismo que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces es relativo, ¿verdad? Cuando decimos los pobres, habría que preguntarse quién realmente es pobre, ¿verdad? Porque uno puede estar en una gran casa y con muchas condiciones de lujos, pero por dentro una pobreza espiritual, ¿verdad? O sea, tristes, deprimidos, si les soy honesto, hay mucha gente que anda así ahorita, pues, en lugares que cualquiera diría, ¿cómo vas a estar deprimido en esos paraísos? Se pudiera decir, ¿verdad? Tenés comida, tenés techo, tenés esto, internet. Y un montón de gente anda deprimida, pues, que ya no sabe qué hacer, ¿verdad? Y voy a las comunidades y la gente anda allá tranquila, caminando en las calles, medio cuidándose ahí con las mascarillas, pero los niños están jugando bicicleta en el campo. ¿Me voy a entender, no? ¿Sí?
Sí, la verdad que yo quisiera resaltar lo que decías de esto, de lo importante que es en todas las etapas que pasamos, y es el parar y ponernos a ver nuestras raíces, de dónde venimos, abrazarlas, y también ponernos a preguntarnos bien nuestro propósito y todo eso, como decir, ¿verdad? Que todos pasamos esas etapas y hay momentos donde tenemos que parar. Entonces, tal vez quisiera que nos dijeras, ¿por qué crees que es esa importante hacer esa búsqueda de la integración del ser y tener alguien que te guíe, ¿verdad?
Uh-huh. Ok, qué interesante tu pregunta, porque hablamos, o sea, no, yo me ¿cómo la puedo plantear? O sea, ¿por qué yo nací en la familia donde nací, con las personas que nací, crecí en la ciudad o en la colonia donde crecí, me relacioné con las personas? O sea, hay un montón de cosas ahí que hay que entender, ¿verdad? O sea, no me gusta meterme a cosas de que puedan ir contra la religión, porque somos un país bastante católico, pero ya la información está revelando de vidas pasadas, de reencarnaciones, de un montón de cosas que hasta cierto punto nos lleva, o a mí me han llevado a la conclusión de que donde crecí, el país que crecí, las personas con las que crecí, es porque tengo que resolver cosas kármicas, les pudieran decir, ¿verdad? O resolver cosas aquí en vida para trascender, a final de cuentas, para que trascender mi ser. Porque el ser en sí no anda frustrado, no anda angustiado, no, o sea, el ser viene a casi que a disfrutar aquí, pues, y a resolver, y cuando ya se tiene que ir, se va a ir, pues. Y entonces el cuerpo es el vehículo para vivir la experiencia, ¿verdad? Entonces, cuando yo me identifico con el cuerpo, cuando yo me identifico con las personas, empiezo a pelear con las personas, con mis papás, con mis hermanos, con los jefes, me estoy identificando con lo que veo, ¿verdad? Y realmente esa parte es cuestionable, ¿verdad? Entonces, entender, como decía Abby, de dónde la familia con lo que estoy, ¿verdad? Hay muchas, muchas cosas generacionales que se van trascendiendo de familia en familia. Muchas enfermedades, si han visto la genética, dicen enfermedades hereditarias o que tienen un componente genético, ¿verdad? De la parte física, ¿verdad? Yo lo veo igual desde la parte psicoemocional, ¿verdad? Cuando uno empieza a preguntarle a los papás, mira, ¿y ustedes cómo vivían? ¿Qué contexto estaban viviendo cuando yo nací? Y uno se va a entender de que tenían presiones económicas, tenían clavos emocionales, y de repente nace uno, ¿verdad? Y tenían que resolverlas. Entonces, todas esas etapas, si nos regresamos a las edades de ellos, de veintipico de años, teniendo hijos, las vivieron igual que nosotros con los conflictos que tenemos, solo que eran los mismos conflictos en diferentes eras, pues, o diferentes ambientes, ¿verdad? Pero los conflictos emocionales, económicos, familiares, todo eso siempre ha estado, ¿verdad? Entonces la idea, o lo que yo he entendido, es de que en la medida que yo resuelva cosas en mí, voy permitiendo que mis generaciones vengan sanadas de otras partes que al final ellos tienen que resolver también, ¿verdad? O tienen que sanar, ¿verdad? Entonces mis abuelos heredaron ciertas cosas que mis papás resolvieron, y nos heredaron ciertas cosas que nosotros vamos resolviendo, y nuestros hijos van a resolver otras cosas, ¿verdad? No los podemos dejar en blanco, sino qué chiste tendría venir al mundo, pues, o sea, si está todo resuelto, se deprimen, ¿verdad? Sí, o sea, hay cosas que resolver, ¿verdad? Entonces, la cosa es agarrar mi vida, parar un momento y decir, ok, ¿de dónde vengo? ¿Cómo crecí? ¿Dónde crecí? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son mis traumas? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Quién me cae bien? ¿Quién me cae mal? Toda esa parte es la que me ayuda a ir soltando, soltando y enfocándome en mi bienestar. O sea, vivir bien conmigo mismo. Y si yo estoy bien conmigo mismo, estoy bien con la gente a mi alrededor. Resuelvo tu pregunta, Abby.
Sí, perfecto.
Re bien, todavía mucha más información de la que hubiéramos esperado. Pero está re bien.
Hablar, hablo, ¿verdad?
Sí.
No, y yo tal vez quisiera preguntarte cómo afecta en esta búsqueda de la integración de nuestro ser la forma en que nos hablamos a nosotros mismos.
Ok, miren, yo no sé, las personas que han parado y tal vez han practicado meditación y se han sentado por un momento y han visto cómo todas las voces que hay en la cabeza, pues, o sea, un montón de pensamientos que están constantes ahí, ¿verdad? Si yo me siento, me puede venir una corriente positiva y me dice, Juan Pablo, sos lo mejor, pero de repente entra una corriente negativa y me dice, Juan Pablo, sos lo peor, pues, y me empieza a meter de vergüenza, de miedo, de culpa. O puede agarrar corriente positiva y me dice, no, hombre, todo va a estar bien, y me mete fe, esperanza. O sea, eso pasa en cuestión de segundos, pues. ¿Por qué puedo estar a levantarme feliz y decir, hoy va a ser un día chilero, y ahí 3-4 de la tarde ya ando triste, ¿verdad? ¿Y qué pasó, pues? ¿O por qué me levanté triste y de repente hubo un evento, una situación, y cambió totalmente mi día, ¿verdad? Entonces eso va muy ligado a aprender a escuchar qué está pasando en esas voces que yo tengo en mi mente, ¿verdad? ¿Cuáles son los diálogos que hay en mi mente? O sea, ¿me estoy diciendo cosas positivas o me estoy autocriticando, me estoy autojuzgando, me estoy autorrechazando? Y parte de eso es clave para la calidad de vida que yo voy a llevar. Y esa es la parte que considero más importante que hay que resolver, porque al final de cuentas yo estoy conmigo mismo todo el tiempo, pues. Yo comparto con personas, me relaciono, pero ellas se van. Pero todo el tiempo yo estoy conmigo mismo. Entonces el estar, por ejemplo, aislado, hoy solo conmigo mismo, y no tener evasores de ir al gimnasio, de ir a trabajar, de ir, entonces me obliga a estar conmigo mismo. Y ahí es donde la mayoría de personas están colapsando, porque no habían estado acostumbradas a estar consigo mismas, porque había un montón de formas de evadirse, ¿verdad? Unos iban a tomar, unos pasaban 8 o 10 horas en el trabajo, o sea, había muchas cosas donde distraerse en teoría, pero al final de cuentas es evadir y parar y escucharme y ahora qué hago conmigo mismo, ¿verdad? Y cuidarme y protegerme y entonces esa parte de aprender a estar conmigo mismo, creo que es una de las cosas que tenemos que aprender ahorita, ¿verdad? Porque si yo estoy bien conmigo mismo, voy a estar en un ambiente, las personas que están en familia ahorita, que tienen hijos, que tienen esposas, si yo estoy bien conmigo mismo, voy a estar bien con ellos, pero si ustedes han escuchado, el presidente dijo que había aumentado la violencia intrafamiliar y eso es precisamente eso, o sea, estábamos acostumbrados a los papás a lidiar con los hijos la final de la tarde, pues, y el colegio lidiando con los hijos todo el día, ¿verdad? O la pareja acostarse a dormir, pero al siguiente día todos a su trabajo y tal vez los fines de semana y los domingos ya querían ir a trabajar porque ya no aguantaban a la familia, ¿verdad? Entonces, aprender ahorita a estar bien conmigo mismo va a implicar que mi entorno, mis hijos, mi familia o las personas con las que estoy relacionando en el hogar puedan estar bien. Pero si hay caos en mí, lo que voy a proyectar afuera es caos, ¿verdad? Si hay paz en mí, créanme que lo que proyecto afuera es paz, ¿verdad? A veces sale un poco de caos, pero regresa a un estado de paz si uno está en paz. Si uno anda caóticamente pensando en tragedias, en miedo, en por qué lo hiciste así, por qué no lo hiciste así, ustedes saben todos esos miedos que hay adentro, ¿verdad? Créanme que esa prisión es la que hay que aprender. Un día hay que salir porque si no voy a vivir mal, pues, o al menos si quiero vivir mejor una mejor calidad de vida. Hay un indicador, me metí a estudiar una cosa de la realidad social de Latinoamérica, hay un indicador que le llaman ABAS, son años de vida asociados a una discapacidad. Y ese, cualquiera lo asociaría con una discapacidad física, pero no, o sea, discapacidad me refiero a realmente de eso, de mis años de vida, cuántos años he vivido bien, pues, o sin depresión, sin ansiedad, sin angustia, así. Entonces, esa calidad de vida también se pudiera medir en realmente estoy disfrutando mi vida o no, ¿verdad? ¿Sí? Porque,
sí.
¿Me va a entender? No, ¿sí? Porque, sí. Porque puedo estar viviendo o sobreviviendo, pero realmente estoy viviendo, ¿verdad? Esa es la cuestionante, ¿verdad?
Sí, la verdad que fuerte lo que sacamos ahorita con esto, y la verdad que siempre volvemos a que todo viene desde adentro, y lo más importante y lo difícil es escucharnos, hablar con nosotros mismos, entendernos, y así como lo que decías, de que cada generación resuelve sus problemas a su manera, mis abuelos lo resolvieron a su manera, mis papás a su manera, nosotros lo estamos resolviendo a nuestra manera, y eso en el podcast.
Ajá, ajá, ajá.
¿Sí? Y eso me da como esas formas de resolver, y esta idea de ir al psicólogo a veces choca con los conceptos que tienden en nuestros hogares, y esas ideas como de ser leal a la tribu, leales a cómo nuestras familias resuelven los problemas unidos. Entonces, ¿por qué crees que, o sea, estos choques de conceptos pasan?
Sí, miren, en una familia lo que se alimentan son las mismas ideas, ¿verdad? O sea, nuestros papás, los abuelos solo le pasaron una programación a los papás y les dieron ciertos dichos, ciertas formas de resolver la vida, y le dijeron, mira, así la vida es. Entonces vinieron los papás y replicaron el modelo y le hicieron ciertas modificaciones al modelo, ¿verdad? Y los hijos, por ende, replican el modelo o la programación que los papás le transmiten y le hacen ciertas modificaciones a la programación. Pero cuando una de las piezas de la familia busca una programación diferente, la familia se siente amenazada porque están cuestionando su realidad, ¿verdad? Cuestionando su forma de ver la vida, ¿verdad? Entonces, si a alguien le cuestiona su forma de ver la vida, se siente amenazado. Y ahí es donde empieza el conflicto, porque en mi forma de ver la vida yo me siento aparentemente seguro, ¿verdad? Y decir, va, aquí lo tengo todo controlado, pero si alguien me lo mueve, me voy a ver en la obligación de evolucionar o de cambiar. Y muchas veces prefiero estar en mi zona de confort que evolucionar o cambiar. Ahorita, a todos nos están empujando a evolucionar, pues, de alguna u otra forma, a cambiar, ¿verdad? Entonces empiezan a caer un montón de ideas familiares que se empiezan a cuestionar y tienen que cambiar, pues, o sea, tienen que evolucionar, ¿verdad? Parte de esto, ¿verdad? O sea, solo nos vimos obligados a empezar a utilizar la tecnología para podernos comunicar, ¿verdad? Yo les diría que yo asisto a otros grupos, que yo apoyo mucho a los grupos de 12 pasos, y les veo señores de 60 años aprendiendo a utilizar esto, ¿verdad? O sea, después que ellos estaban acostumbrados a mucha calidez y mucha abrazo y todo, y ahorita estarse comunicando con personas a través de videollamadas, o sea, es un cambio que los tienen que hacer, pues, porque no les queda de otra, ¿verdad? Entonces, si esa generación en algún momento hubiera dicho, no, es que eso de la tecnología no va a servir y esto y el otro, automáticamente se ven obligados a hacer un cambio, ¿verdad? O sea, los cambios sociales van empujando a que evolucionemos, no sé si para bien o para mal, eso es relativo, ¿verdad? Pero de que estamos en constante cambio de nuestra forma de vivir, creo que esa es la única parte, ¿cómo les pudiera decir? Verdadera, o sea, todo es cambio constante, ¿verdad? Y la persona que está abierta a cambiar o aceptar nuevas ideas es la persona que va evolucionando. Cuando cerramos nuestras ideas, es cuando entramos en caos y alguien nos las quiere cuestionar, ¿verdad? Y las vamos a defender, pues, cada quien va a defender su programación a como dé lugar, pues, y porque ahí se siente cómodo, ¿verdad? Es como estar en mi prisión, ¿verdad? Y de repente alguien dice, mira, pero es que allá afuera de tu prisión es chilero, allá hay flores y cosas así bonitas, ¿verdad? Pero como me da mucho miedo salir, sin lo que he conocido en mi prisión, ¿verdad? Por muy bonito que me la pinten, estoy mejor en lo viejo conocido que en lo nuevo que por conocer, ¿verdad? Pero eventualmente las circunstancias empujan a salir de la prisión y es un proceso, ¿verdad? Es un proceso. A veces empiezo a estar afuera y me da miedo y regreso otra vez a la prisión. Entonces imagínense en un hogar donde hay 5 miembros que todos tienen, que los papás son los que rigen la programación y los hijos en su momento dijeron, creyeron, sí papá y mamá, así es la vida, ¿verdad? Y esa adolescencia donde se empieza a cuestionar toda esa parte de los papás, empieza a brotar mucho resentimiento hacia los papás, porque en teoría salgo al mundo y me doy cuenta de que mis papás no son lo mejor como yo hubiera pensado, ¿verdad? No son superhéroes como yo hubiera pensado y hasta cierto punto me siento engañado porque me dijeron un montón de cosas que cuando salgo al mundo no son así, ¿verdad?
Sí.
¿Sí? Entonces ese papel de los papás de soltar a los hijos para que también ellos creen su nueva realidad, ¿verdad? Incluso permitirse cuestionado por sus hijos y decirle a los hijos, ok, tenés razón, ¿verdad? Un papá le dé razón a sus hijos, ¿verdad? Ese es un gran proceso de crecimiento porque los papás tenemos que entender que nuestros hijos están creciendo con otra programación, con otras herramientas. Entonces, les pudimos dar lo que teníamos, pero hay un montón de herramientas que ya no les van a servir para ahora, pues. Sí, les enseñamos a usar machetes, pero ahorita ya no sirven los machetes, ahorita sirven las piochas, ¿verdad? Entonces, sí, pero es que dale con machete, no, papá, es que machetes ya no se usan, se usan piochas, hombre, va, entonces que tengo que aceptar que va a usar piochas. Pues. ¿Me entiendes, no?
Sí. Sí, el tema creo que lo saqué porque nosotros con Chepe vivimos ese choque de ideas en nuestras propias familias de diferentes formas y me imagino y seguro que hay varias personas que así como nosotros tienen esa inquietud de ir a terapia, ir al psicólogo, no porque sufrimos un problema o algo drástico, sino por curiosidad. Entonces, tal vez, ¿de qué forma podemos atravesar esto desde un lado de amor y de paz con nuestras familias y vivir ese choque y esos sistemas que decís tú, más tranquilos?
Sí, miren, lo que hablo yo con mis pacientes es más, o sea, una programación de una persona de 40 años para arriba es muy difícil ya cambiarle, pues, o sea, yo irle a convencer a mis papás de que el mundo no es así, o sea, me voy a ir a pegar con una pared todo el tiempo, pues, y no, pues, es más, mientras más joven hay más flexibilidad o plasticidad para poderse amoldar, a comprender, ¿verdad? A comprender a las personas, a comprender las situaciones y a generar cambios. Una estructura más rígida ya es muy difícil que haga cambios. Entonces, un joven que quiere hacerle entender a sus papás solo se va a desgastar, pues se van a pelear, ¿verdad? Es más, el joven debería comprender a sus papás, pero esa es la parte que nadie le explica, por eso es la función nuestra como terapeutas, explicarles eso, ¿verdad? Que no van a poder cambiar a sus papás, sino que van a básicamente agarrar lo que les sirven y lo demás empezarlo a desarrollar ellos a su manera, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la función mía es como un guía, como un intermediario entre generaciones también, ¿verdad? Porque yo tengo muchos jóvenes de adolescentes y jóvenes que tienen papás de 40 y pico de años, ¿verdad? 45, 50 años. Entonces, ser como un intermediario ahí entre generaciones y enseñarles a ellos a que sus papás ya, la programación de sus papás ya no cambia, pues. Es muy difícil, ¿verdad? A menos que viniera una, no sé, un evento muy fuerte que los obligara a ellos a salir de su prisión o al menos a modificar su prisión hasta cierto punto, ¿verdad? Pero es más fácil, en el caso de ustedes jóvenes, comprender a los papás, pues, o sea, escucharlos y ¿cómo les podría decir? Y saber que así son ellos, pues, y agradecerles que, ok, ya me dejaste en nivel 2, a mí me toca subir a nivel 3, pues, ¿para qué me voy a pelear? papá, es que ¿por qué no me dejaste a nivel 3? Y yo, mira, mi amigo lo dejaron a nivel 3, no importa, hombre, a mí me dejaron a nivel 2, a mí me toca subir al 3. Porque el del 3 va a estar diciendo, papá, ¿por qué? Ah, mira, que el papá que lo dejaron en 4, a mí en 3. Nada, usted agarre 3 y empieza a subir el 3. Cada quien, ¿cómo hicieron la repartición? No sé, ¿verdad? Pero los papás lo dejaron en el nivel a uno que pudieron y ahora le toca a uno continuar, ¿verdad? Entonces, si yo me desgasto reclamándoles a ellos que por qué, porque solo estoy perdiendo esa energía que pudiera ser invertida en yo crecer y yo en agarrar mi camino, ¿verdad? Entonces, en conclusión, ¿para qué voy a pelearme con ellos? Hay que comprenderlos, ¿verdad? Comprenderlos que ellos no, su estructura ya está formada. Pero yo sí tengo la flexibilidad y la plasticidad para poder adaptarme un poco a las reglas de ellos, aunque no esté de acuerdo, pero son las reglas de ellos, pues, y es la casa de ellos, ¿verdad? Esa es la batalla de los adolescentes, ¿verdad? Pero si los papás le dicen, va, anda a probar a la calle, pues, pasa de dos, o regresan, o realmente aprende a sobrevivir en la calle, que también sería una algo positivo, pues, o sea, que lograra sobrevivir en la jungla, ¿verdad? Pero de lo contrario, hacer que se hagan conscientes de que las reglas de la casa son esas, pues, son las reglas que les funcionaron a los papás para llegar hasta donde están, de acuerdo a las circunstancias externas y a la era en que estaban viviendo, ¿sí? Va, cuando yo salga de mi casa voy a poner mis reglas y mis condiciones, de lo contrario tengo que aceptarlas, pues, y agradecerlas hasta cierto punto, ¿verdad? Porque todavía tengo personas que me estén apoyando o que me estén dando techo, comida o algún respaldo emocional o económico ahorita, ¿verdad? ¿Sí?
Sí.
¿Me doy a entender, no?
Sí, no, y es bien interesante porque justo en hace unos podcasts estábamos hablando con Pancho García y nos decía que él primero agradece y luego es feliz. No al revés, ¿va? Que soy feliz y luego agradezco. Entonces es bien interesante porque si uno de verdad se pone a bajar en papel, por ejemplo, esas cosas por las cuales agradecer, podemos agradecer hasta por lo más mínimo, pues, que el piso esté frío cuando yo ponga mis piecitos.
Así es.
Y que se sienta fresco, o sea.
Así es.
A mí lo que me parece interesante de lo que estás hablando ahorita, justo con lo que decías, va, de una de dos, o sale o regresa. Entonces, como que esos caminos disruptivos que podemos tomar afectan o causan una reacción en este núcleo familiar, como que se empiezan a mover las cosas, ¿no? Y yo quería preguntarte por qué le tenemos tanto miedo a responsabilizarnos de los efectos de nuestras propias decisiones.
Ok, miren, parte de nuestra cultura, no nuestra cultura en general del ser humano, es más fácil echarle la culpa a las personas casi que responsabilizarme yo de mi vida. Porque si yo no le atino, no le atino a la, o no me sale bien la cosa, tengo a quien echarle la culpa, ¿sí? Entonces digo, ok, no, pero fue tu culpa, ¿para qué me diste ese consejo, verdad? Pero si yo si me dan ese consejo y sí funcionó, yo tomo el crédito, ¿verdad? No le voy a dar el crédito a la persona que me dio. Entonces es parte del egoísmo. Entonces, agarrar yo mi vida y empezar a tomar mis decisiones es un proceso donde yo me voy a responsabilizar de mis pensamientos, sentimientos, emociones y acciones. Y ese proceso de yo agarrar mi vida y responsabilizarme de mí es una etapa que dura tiempo, ¿verdad? Dura tiempo, ¿verdad? Que si no la hacemos a las buenas, la vida nos empuja a resolverlas, ¿verdad? Luego, pues nos ponemos en pareja y echamos a la culpa de que no somos felices por nuestra pareja, y son mentiras, pues, o sea, es más fácil echarle la culpa a alguien que decir es que no soy feliz porque no sé qué chingado hacer con mi vida, pues. Esa es la o sea, no sé cómo cuidarme, no sé cómo andar conmigo mismo, no sé cómo cubrir mis necesidades básicas económicas y emocionales, entonces mejor le echo la culpa a los demás. Sí, pero ese proceso de dejar de buscar culpables requiere mucho trabajo y mucho valor, ¿sí? pero tiene muchas recompensas, porque al final de cuentas, cuando yo empiece a tirar aciertos a mis decisiones, yo voy a tener el crédito de mis aciertos, ¿verdad? Y voy a empezar a agarrar confianza en mí mismo y darme cuenta que no soy tan bruto como mi cabeza me dice, pues, o sea, sí le atino, ¿verdad? ¿Va a entender, no? ¿Sí?
Sí, sí, la verdad que todo eso de hacernos responsables, y lo hablo creo que por los dos, de que estar en esto, constantes dudas, cuestionándonos, preguntándonos, ir a terapias, ha sido para nosotros tal vez como un entrenamiento donde estamos ejercitando nuestros músculos, poniéndonos fuertes nuestras piernas, pero ya en el interior, y eso nos hace salirnos fortalecidos ante estas situaciones que pasan, ya sea la pandemia, una muerte, un divorcio, algo así, y ya afrontar las cosas con una estabilidad emocional y sabiduría y entendimiento, porque aquí tendemos a ir al doctor hasta que de verdad ya estamos malísimos y pasó algo súper grave y nuestro cuerpo nos dio esos síntomas todo el tiempo, ¿verdad? Dolores de cabeza, síntomas en nuestro pecho, algo así. Igual pasa con el ir al psicólogo, que hasta que sucede algo grave, que tomamos la decisión, como que si nos tenemos depresión, trastornos, adicciones, tomar la decisión a pedir ayuda, cuando tal vez nuestro ser también ya nos dio síntomas todo el tiempo, como esas preguntas y creencias que nos limitan. Entonces, ¿por qué es que esperamos hasta que las cosas lleguen a su punto, que de verdad ya están muy mal, para actuar?
Sí, mire, hay dos formas de aprender, o por obediencia o por experiencia, ¿verdad? O sea, si me dicen ahí, si tocar la llama duele, ¿puedo hacer caso o puedo meter el dedo y cuando me duele voy a decir, no, así duele, ¿verdad? Entonces, les diría que ¿cómo le podría decir? La oportunidad de poder ir a un psicólogo no se le da a todos, o sea, son ciertas almas que realmente quieren evolucionar. Hay muchas personas, o la mayoría de personas, quieren quedarse ahí donde están, pues, y no les digo con esto sí, porque hay la excusa que dicen es que no puedo pagar a un psicólogo, o sea, hay psicólogos gratis, pues, lo que pasa es que que me vayan a cuestionar mi forma de vivir, esa es la parte que no quiero, o sea, que me vayan a sacar de mi prisión, es la parte que me da miedo, o sea, entonces lo que me hace resistencia es precisamente enfrentarme a esa posibilidad de vivir de una forma diferente cuando ya estoy cómodo en la forma de vivir que tengo, ¿verdad? En la psicología le decimos que tenemos mecanismos de defensa, ¿verdad? O sea, en nuestra psique hay mecanismos que están protegiéndonos de daño, y también, pero si están muy, muy elevados, nos evitan el cambio, ¿verdad? Uno de ellos es la negación, ¿verdad? La negación es poderme dar yo cuenta que tengo un problema y pasa dolor, 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 y me dicen, no, hombre, es que esta vez porque de seguro por las circunstancias o buscas culpables, algo así, pero poder voltear los ojos a mí mismo y decir, no, hombre, posiblemente tengo un problema, voy a consultar a alguien que me ayude. O sea, eso solo, casi que solo con dolor el ser humano lo hace, ¿verdad? Porque si tuviéramos, ¿qué le digo? Esa evolución mental de decir, ok, no, de entrada voy a buscar a alguien que me guíe para todos estos, yo pienso que avanzaríamos más rápido en el proceso, pues, pero es muy, muy, muy pocas personas, como les digo, se dan el chance de cuestionar eso, ¿verdad? Incluso retrocediendo un poco a la pregunta que hizo Abby, cuando un joven o un adolescente quiere o entra con un psicólogo, incluso los papás muchas veces empiezan a entorpecer el proceso del joven. Pero no es por mala onda, sino que hay una corriente que se llama terapia sistémica. O sea, la familia es como un sistema de engranajes. Entonces, si un engranaje no está funcionando o no está yendo para el lado que es, todo el sistema se atranca, ¿verdad? Y entonces, si un joven está saliendo de esta, o sea, saca su engranaje, toda la familia va a tener que buscar la forma de cómo encajar otra vez las piezas, ¿verdad? O si ese joven empieza a girar para el otro lado, todos van a tener que empezar a buscar, todos van a tener que cambiar al final de cuentas. Y entonces como que el inconsciente de la familia dijera, no, aquí si este cambia, todos vamos a tener que cambiar, entonces mejor jodámoslo para que no cambie, ¿verdad? ¿No va a entender, no? ¿Sí? Entonces cuando una de las piezas empieza a cambiar, todo el sistema se resiste, todo el sistema familiar. Y esa persona, pero si esa persona logra pasar una parte de cambio, automáticamente todo el sistema cambia un poco y se mejora, ¿sí? Pero para eso tiene que ser una persona externa, una persona que está viendo el sistema desde otro ángulo, ¿verdad? No puede ser el mismo papá, porque papá está, o la mamá está dando consejos bajo el mismo sistema, o sea, está reforzando el sistema, ¿verdad? No lo está cambiando, solo lo está reforzando. Entonces, cuando llega una persona externa a cuestionar el sistema, hay resistencia. Y solo el dolor abre la puerta a que esa persona externa pueda decir cómo, o estén abiertas las personas a la posibilidad de que esa persona externa les pueda dar herramientas diferentes para cómo vivir, ¿verdad? Pero lastimosamente el dolor es la única forma, pues. O sea, si, como lo dice Xavier, o sea, si me duele una muela, es el primer síntoma, diría yo, ok, voy a irme a algo preventivo, ¿verdad? Pero hasta que ya no aguanto, ahí sí salgo corriendo al médico. Entonces, parte de la sabiduría es empezarme a anticipar a que no llegue el dolor para poder cambiar, ¿verdad? Pero eso cuesta, ¿verdad? Y por eso les decía, muy pocas personas van a tener el valor, o el dolor va a ser muy fuerte para que accedan a la posibilidad de cuestionar su forma de vivir y forma de pensar y forma de sentir y forma de actuar, ¿verdad? ¿Sí? De ahí la mayoría sigue igual, ¿verdad? O sea, no van a cambiar. Entonces, siéntanse afortunados las personas que dieron el paso, pues, y dijeron, no, hombre, o sea, si sigo viviendo aquí, así, ¿cuánto voy a durar, verdad? Pero entonces me voy a correr el riesgo de cuestionar o que alguien me dé una perspectiva diferente de cómo vivir, ¿verdad? Y ahí solo dando ese paso del riesgo ya hay un 50% de la batalla ganada. Pero hay personas que ni logran dar ese paso, ¿verdad? ¿Sí? Hay personas que dan el paso y en el transcurso logran cambiar ciertas cosas y dicen, va, aquí ya puedo sobrevivir, y se retiran, ¿verdad? Y hay personas que continúan buscando y hasta que encuentran ya la forma diferente de vivir.
Sí, ¿sí? La verdad que me parece increíble lo que decís de eso, de cómo nos podemos hacer, por salirnos un poco de nuestro sistema, podemos ser un agente de cambio. Y con lo de la negación y todo eso, me recuerda mucho a esto de las etapas del duelo, ¿verdad? Que está la crisis, empieza la negación, nuestro enfado, nos ponemos deprimidos, y después ya aceptamos y aprendemos de eso como seres resilientes de todo el tema. Yo lo puedo relacionar mucho como puede ser mi sistema familiar, ya sea mis crisis existenciales propias, y también ahorita con lo de la pandemia. Entonces, me parece muy importante e interesante todo lo que dijiste de eso, de ser el agente de cambio, porque ya sea positivo o negativo, alguien que se va por otro lado puede hacer un cambio en el sistema.
Así es, así es. Y quería agregar, ¿verdad? O sea, el miedo que está ahorita del trabajo, el miedo de la enfermedad, o sea, esos miedos siempre han estado, ¿verdad? Lo que pasa es que ahorita están más agrandados, pues, pero si yo regreso 2 años siempre estaba el miedo de que voy a perder el trabajo, el miedo que no voy a tener dinero, el miedo, y el miedo que me puedo enfermar. Esos miedos siempre están, solo ahorita la parte mediática y tal vez la situación económica agranda el miedo, pero no es que, o sea, lo que quiero comparar ahí es de que no es que antes de la pandemia yo estaba viviendo feliz, o sea, me refiero a que real, o me refiero a preguntarme, ¿realmente antes de la pandemia yo vivía sin miedos o no? ¿O eran los mismos miedos, solo que ahorita se agrandaron un poco y más adelante van a bajar los miedos, pero sigo viviendo con miedo, no sigo viviendo, ¿verdad? No estoy disfrutando, ¿verdad? No estoy agradeciendo, como decía Chepe, ¿verdad? Porque si no hay agradecimiento, no hay felicidad. Y créanme que solo las personas que tenemos un lugar donde pasar la cuarentena, tenemos comida, tenemos agua, o sea, solo ahí ya deberíamos estar agradecidos, pues. Pero no, ¿verdad? O sea, ¿por qué no puedo ir allá? No puedo estar viajando, no puedo estar haciendo un montón de cosas. Voy a vivir neurótico, peleando con las circunstancias, y con la pandemia y con más miedo y un montón de cosas que no van a permitir disfrutarle el aquí y el ahora, pues, las 24 horas, ¿verdad?
Sí, ¿sí? Y yo tal vez quisiera agregar que a mí me parece muy interesante el tema que decías, solo regresando un poquito, con lo de los engranajes, porque pues yo en mi mente me lo imaginé como un reloj.
Así es.
Y entonces están los engranajes del reloj funcionando, ¿no? Pero en el momento en el que uno va para el otro lado o ya no quiere funcionar en ese reloj, quien puede ver ese sistema es alguien, el relojero, digamos, lo va a ver desde arriba, y porque si lo ve el otro engranaje está al mismo nivel, y, o sea, no hay otra perspectiva, pues. Y, sí. Y nada, ahorita que estamos justo pasando a este tema del momento actual, yo quería hablar sobre esa reacción emocional que se está teniendo como conversación colectiva. Y pues estoy totalmente de acuerdo en lo que decías, recalcando ahí de que eso que ya traías en tu vida, ahorita en este momento solo se potencializó. Si ya traías esos problemas de miedo, de inseguridad, de todo eso, ahorita fue súper fuerte. Y entonces, nada, quisiera preguntarte cuál es la mayor preocupación que has visto en las personas y en tus pacientes sobre esto.
Ok, miren, no he visto mayores preocupaciones económicas por la población que yo atiendo, ¿verdad? O sea, no pues, tal vez unos que me bajaron un porcentaje de sueldo, pero no es esa la preocupación. Yo la veo más volver a esa realidad de vivir en mi casa, ¿verdad? O sea, las mamás de empezar a lidiar con sus hijos, ¿verdad? Y las tareas de los hijos, pero también hay que trabajar en línea, y los papás también involucrarse en la crianza de los hijos. Esa creo, considero que es la parte más difícil ahorita, ¿verdad? También el que estemos privados de una libre locomoción cuando estábamos acostumbrados a acceder a cualquier cosa y ir a cualquier cosa en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, estas personas que en algún momento están acostumbradas a tener plata ahí en el banco y hacer lo que quisieran en el momento que quisieran, ahorita, aunque esté la plata ahí, la impotencia de no poder hacerlo, ¿verdad? Eso es básicamente como estar encarcelados, pues. Pero dentro de la cárcel se puede disfrutar, ¿no? ¿Entendernos? ¿Sí? Entonces, lo que considero yo que están aprendiendo, lo que le estoy enseñando yo a las personas ahorita es a disfrutar o al menos a liberarse de esa cárcel mental que es la que lo tiene aprisionado a uno, pues, de incertidumbre, de miedo, de culpa, de vergüenza, de todas esas emociones negativas que no le permiten vivir a uno bien. Claro, hay un porcentaje de personas que sí tienen incertidumbre económica, más ahorita que ya estoy viendo de que ya empezaron a tomar decisiones en cuanto a trabajos y despidos y toda esa línea, ¿verdad? Pero tarde o temprano siempre va a haber un familiar o alguien que nos eche la mano, pues, o sea, no, al menos en las personas que yo estoy viendo, yo no es esa su preocupación, es el ya no aguanto el encierro, ya no, o sea, pero el encierro no es el encierro físico, es el, casi que el encierro aquí, ya no aguanto este encierro, ¿sí? Entonces, aprender a leer, a encontrar, regresando al principio, a encontrar eso que estaba en la infancia como que me entretenía, pues, o sea, cuando uno era niño, no era que estuviera saliendo todo el día, pues el niño se entretenía en el con sus carritos, sus muñecas, entonces empezar a entretenernos así, Yo pienso que esa es la forma natural que tenemos que retomar otra vez, no con tanto distractor que nos da el consumismo ahora, ¿verdad? Que nos está obligando a entretenernos con la fantasía, con la lectura, con la pintura, con el diálogo, tal vez retomar actividades de cenemos juntos, toda esa parte que se había perdido con el día a día, ¿verdad? Que es mucho de lo que se le cuestionó a las generaciones anteriores, que no tenían toda esta parte de tecnología, pues, pero si se dan cuenta, hay que regresar. Había muchas cosas de las generaciones anteriores que hay que retomarlas, pues no todo era malo, ¿verdad? Y a esto me refiero a que en nuestra familia no todo es malo. O sea, hay cosas que todavía persisten en el tiempo y cosas que se modifican, ¿verdad? Pero hay cosas que persisten por ende por el hecho de ser seres humanos, ¿verdad? Entre eso hay muchos valores y muchas partes éticas que persisten, ¿verdad? Y hay cosas que cambian por el contexto donde estamos viviendo. Pero ahorita regresamos al inicio, pues, a podernos entretener a nosotros mismos, ¿verdad? Rompecabezas. Aviones de papel, juegos de mesa. Están haciendo, o sea, todas las cosas guitarra. Que ya la guitarra, todas esas cosas que se habían tirado, pues, por andar trabajando, andar haciendo, andar evadiendo, ¿verdad? Y si uno regresa a esas habilidades, pasa el día. Sí, o sea, el día cuando siente uno, se va el día. Otra herramienta que le estoy dando es de que al final de cuentas lo que tenemos solo es el día, pues, o sea, no, si yo me proyecto a qué va a pasar mañana, pasado, empiezo a entrar en angustia, en ansiedad. Si yo me empiezo a tirar al pasado, empiezo a entrar en depresión, en tristeza. Y eso, pasado ya no hay, y futuro no sabemos, nadie sabe qué va a pasar, pues. Y entonces lo que me queda es, ok, poner los pies en la tierra y decir, hoy tengo techo, comida, taza, ¿qué voy a hacer hoy? Y la vida era como un niño, o sea, los niños se levantaban y solo se... Yo me imagino que ustedes se recuerdan esa niñez de levantarse, como que ella decía, va, hoy qué voy a hacer, ¿verdad? Ese asombro de hoy qué voy a hacer, ¿verdad? Y se iba el día, pues, el niño pasaba el día, pues, el día se va armando momento a momento, ¿verdad? Paso a paso. No es tan planificado como nos lo metieron, ¿verdad? Se planifica, o sea, toda esa estructura se está cuestionando ahorita, pues. O sea, hoy es casi que levantarse y, bueno, ¿qué voy a hacer hoy? Voy a comer, voy a hacer esto, voy a jugar aquello, voy a entretenerme aquí, voy a entretenerme allá. Y cuando siente uno, pasó el día, ¿verdad? Voy a leer un ratito, voy a... Y eso es lo sencillo de la vida, pues, y hay que aprender a disfrutarlo, ¿verdad? Porque eso no necesita recursos económicos, eso necesita voluntad, buena voluntad, ¿verdad? De querer vivir, de querer hacer. Y eso no se puede comprar, pues. Eso tiene que brotar en uno, del querer, querer hacer algo en mi día, ¿verdad? Y esa es la parte que nadie le puede robar. Porque si yo tengo todo recurso externo, pero no tengo esa voluntad de vivir, puedo tener mucha plata, pero no tengo ganas de hacer nada, ¿verdad? Y esas ganas de hacer eso es lo que al final de cuentas da vida, ¿verdad? ¿Sí? Que esa es la chispa con la que se despiertan los niños, de, bueno, hoy qué voy a hacer, ¿verdad? Les soy honesto, los niños están sufriendo mucho por el sistema ahorita de homeschooling, toda esa parte, créanme que es... Yo he escuchado niños que me dicen, mira, yo antes deseaba mucho quedarme en casa estudiando y ahorita como quisiera regresar al colegio, ¿verdad? Y esa forma de andar metidos en tarea, más el estrés de no poder salir, o sea, se está rompiendo esa educación también está, esa educación improvisada, ¿verdad? La que no estábamos acostumbrados, que empezaron a sacar tareas y metiendo a los padres para entenderlo. Pero los niños están sufriendo, pues, porque al final de cuentas también lo están condicionando con una nota, ¿verdad? Y se van a echar la clase y... Entonces, yo considero que si fuéramos más flexibles en esa línea, no se perdería esa felicidad que se perdió en algún momento en la adolescencia, en la niñez, ¿verdad? En esa transición, ¿verdad? Y retornar a esa inocencia de, bueno, ¿qué me toca hacer hoy, verdad? Esa chispa de, bueno, ¿qué hay que hacer hoy, verdad? Improvisar el día, ¿verdad? Eso da chispa, improvisar el día. Y si dan cuenta, si uno regresa en estas cuarentenas que uno estuvo preocupándose todos los días, todos los días vivió, pues, todos los días se le ocurrió a uno algo que hacer, todos los días hubo que comer, sí, pero ya se está acabando, no se va a acabar nada, o sea, esa angustia es la que no me deja vivir, pero esa angustia siempre la he cargado, pues, no es que ahorita brotó, pues, ahorita se ve más, como decía, se potencializó, pero es la oportunidad para empezar a trabajar esa angustia, porque esa angustia tiene sus raíces, pues, no es que la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia es echarle la culpa a la pandemia, pues, pero seguimos en ese plan de seguir echando culpables, ¿verdad? Realmente sí, no puedo llevarme bien conmigo mismo y no sé qué chingado hacer con mi vida. Esa es la pregunta principal, ¿verdad? No sé ni cómo entretenerme, no sé ni qué hacer conmigo mismo, pues. Y por ahí es el principio de empezar a disfrutar mi vida, ¿verdad? ¿Se entiende, no?
Sí, la verdad que esos puntos de diferentes puntos de perspectiva, de ver, porque nos llenan de películas de virus, pandemia, luego las noticias crisis económica, más delincuencia, y yo lo veo en mi casa, ¿va? Que vengo, ahorita estamos haciendo ejercicios con mis hermanos, de que siempre al finalizar el día decimos 5 cosas por las que estamos agradecidos. Entonces, mi hermano chiquito, que tiene que 5 años, siempre dice, gracias por la pandemia, porque mis papás vienen a la casa más temprano. Eso. Y gracias porque pude ver a mis amigos en la clase. Entonces, siempre dice eso. Entonces, vemos como puntos de malas noticias y cosas buenas a la vez, y ver todo esto como en un punto neutro, como lo decís, ¿verdad? Que no es bueno ni malo, sino empezar a sentarnos en la silla y preguntarnos qué voy a hacer, y todas las preguntas que tenemos ahí. Entonces, tal vez ya para ir cerrando y concluyendo el episodio, Juan Pablo, okay, tal vez nos dirías qué creencias romperías.
¿Qué creencias en el aquí y el ahora? ¿Sí?
Puede ser, sí, sí.
Tal vez una de las creencias que rompería es que angustiándome y preocupándome yo resuelvo algo. Y realmente no resuelvo nada, pues. Resuelvo en la acción, ¿verdad? Si yo me anticipo ante un evento, si yo, el hecho de que yo me ponga ansioso de que qué voy a decir, qué voy a hacer, que, o sea, no va a cambiar el evento. El evento lo voy a solucionar cuando yo esté metido, cuando tenga que accionar resolviendo la situación. Y tal vez lo puedo amarrar con que la creencia que tengo que cambiar es que le hago mucho, mucho caso a mi mente, y tengo que meterme más a vivir los momentos del día a día. Ejemplo, ¿verdad? Si ustedes me contactan a mí y me dicen, mira, vamos a tener un podcast y esto y el otro, y automáticamente surge la duda, yo le digo a Chepe, ¿pero de qué va a ser? O sea, ¿qué tengo que decir? Entonces, ese es mi patrón de miedo, de ansiedad, ¿verdad? Pero ahí me lo logro ver y digo, no, o sea, no le insistas a Chepe, pues, o sea, cuando estés sentado platicando con ellos, abrite a la posibilidad de que fluya la información y las preguntas que tienen que salir, ¿sí? Pero yo pude pasar angustiado desde el momento en que Chepe me dijo, mira, el domingo nos vamos a reunir para hacer un podcast, y pasar 3-4 días torturándome de qué les voy a decir y qué voy a hacer. Y realmente no hubiera cambiado nada, pues solo me hubiera torturado. Va, entonces yo le digo a mi mente, le digo, como que no le hago caso, y le digo, ¿sabes qué? Cuando estemos sentados hablando con Chepe y Abby, ahí vemos qué chingados hacemos para resolverlo, pues de lo contrario, déjame disfrutar mi comida, déjame disfrutar que estoy con mi hijo, déjame disfrutar que... ¿Me va a entender? No. Entonces, tal vez la creencia es que preocupándonos y angustiándonos no resolvemos nada. Es más, llegamos desgastados ya al momento que tenemos el evento, ¿verdad? Entonces, ya como que ya pagamos el precio, pero un precio irreal, pues. Lo que nos quitó eso fue la oportunidad de disfrutar el momento, ¿verdad? De disfrutar lo que teníamos que hacer en ese día, en el momento que teníamos que hacer. Entonces, si yo me tiro a proyecciones de qué va a pasar la próxima semana, puedo ponerme a sufrir ahorita, pues, si no está pasando nada. Y si yo me sumerjo en el pasado, ustedes me pueden empezar a ver triste y yo sigo aquí, pues. O sea, solo son viajes mentales que no me ayudan de nada, pues, no van a cambiar nada, ¿verdad? Es más, si yo me tiro a viajes mentales, lo que hago es perder la oportunidad de disfrutar esto que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? De sentir cómo fluye la información, de no sé, de dar, pues, de dar, de aportar, ¿verdad? Entonces, yo considero que esa creencia principal de que angustiándome, preocupándome, resuelvo algo, hay que quitarlo, ¿verdad? Y también hay otras creencias, como que culpándome yo reparo, ¿verdad? O sea, sufriendo la culpa no reparo nada, pues yo reparo en acciones, pues, si cometí un error, pues, me perdono, se pudiera decir, y lo corrijo, ¿verdad? Pero si yo me voy dándome látigo, no cambio nada, pues. Entonces, todo eso está metido en un sistema generacional, ¿verdad? Que también lo alimenta los medios de comunicación. O sea, sentirnos culpables, casi que sentirnos culpables de vivir, ¿verdad? Y culpables de nuestros instintos, y culpables de nuestros pensamientos, y que nos dé vergüenza lo que estamos pensando, y lo que estamos sintiendo, y lo que estamos haciendo. Y entonces, sumergido en esa vergüenza, y esa culpa, y esos miedos, créanme que no se puede vivir, pues, o se va a vivir mal, pues. Y regreso a qué calidad de vida estoy llevando, ¿verdad? ¿Realmente estoy viviendo o estoy sobreviviendo, ¿verdad? ¿Sí?
Sí, re bien. Y es que es justo eso, cuando nos vamos al futuro o al pasado, estamos hablándonos a nosotros mismos en culpa o vergüenza o ese tipo de emociones, cobran un impuesto que pagamos luego, ¿verdad?
Así es.
Y no es, o sea, no es como un peaje, pues no puedes pasar sin pagar.
Así es.
Entonces hay que, como que lo que yo he aprendido con vos es a reconocer, a observar. Y entonces cuando ya me estoy tirando culpa, digo yo, bueno, tranquilito que no tengo ganas de pagar impuestos ahorita.
Así es, ¿verdad? Así es.
Pero bueno, Abby, Juan Pablo, se nos acabó el tiempo para este episodio. Nos la pasamos re bien platicando hoy. Quiero volver a agradecerte, Juan Pablo, por tu tiempo y por compartir tus y pues con las personas que nos escuchan. Recuerden seguirnos en Instagram, a nosotros en el podcast como @creenciasretornables y a la clínica de Juan Pablo como Integración Personal en Facebook y en Instagram, ¿verdad?
Así es.
Súper. Y nada, esperamos que este episodio les sirva y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.
Buenísimo, que estén bien. Un abrazo.